Y aquí estamos en 2B y en este espacio del invitado aquí en la ciudad de Karabatí. Y en esta oportunidad estamos con Elsa Ponce, profesora en Filosofía y Ciencias de la Educación. Y también, por supuesto, ya lo dijimos en otra oportunidad, doctora en Ciencia Política. Hizo su doctorado en Brasil, así que vamos a hablar de Brasil seguramente. Pero bueno, hola Elsa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás?
Buen día. Gracias por la invitación.
Bueno, Elsa, contanos, porque estuve viendo por las redes que hay unas jornadas de filosofía del NOA. Antes que nada, arranquemos con esto, que lo vamos a reiterar al final de tu entrevista, porque es súper interesante que la gente pueda ponerse a pensar, ¿no?
Así es, hacemos una edición más de la jornada de filosofía del NOA, que tienen una sede rotativa entre todas las universidades de la región. Comenzamos el próximo miércoles. Ajá. Hasta el viernes, en sí. Sede de la Facultad de Humanidades, organizadas por el Departamento de Filosofía, bajo la coordinación general de nuestro colega Héctor Feruglio. Uh-huh. Y con muchísima expectativa, yo lo tengo aquí a mano, porque me parece que algo está pasando, que esta vez las jornadas han suscitado esta convocatoria. Tenemos 205 trabajos.
Ah, mira vos, son 22, ponencias.
Son ponencias a través de 22 mesas temáticas, un foro y dos talleres. Y hasta el día de hoy, 480 inscriptos. Es muchísimo.
Mira vos.
Nos hemos estado preguntando si eso se debe a que hay pocos eventos del campo filosófico en la región, o si la temática central, que está enmarcada en la conmemoración de los 100 años de, claro, la Reforma, o la preocupación por pensar el presente, o tal vez todo junto,
sí,
ha suscitado esta masiva concurrencia. Digo, comparando con otros años y con otros eventos que hay en la región, claro, en estos, digamos, que hubo en este año y que habrá hasta fin de año. Así que bueno, muy muy animados, trabajando junto con los estudiantes, que ellos son un apoyo importante en toda la coordinación práctica, digamos, y contentos porque nos vamos a encontrar una vez más en el Living Filosófico el día jueves, donde vamos a hacer con mi colega Manuel Fontenla una entrevista en el Living Filosófico a un filósofo por cada universidad.
Ajá.
Y hay otra novedad que te va a interesar por tu proximidad. Por primera vez se incorpora La Rioja, colectivamente, tanto con trabajos como a través de un entrevistado en el Living Filosófico. La Rioja es singular, ¿no?
Sí, porque creo que lo que yo sé, bueno, soy profesor en la Universidad de La Rioja, no había filosofía en La
no
Rioja
tienen durante la carrera.
Durante la época de Tello. Bueno, no sé ahora cómo.
No la tienen, tienen algunos graduados,
claro,
algunos graduados incluso que formados en los IES,
sí,
y que completaron su formación acá, y otros compañeros que han estudiado fuera de La Rioja, pero que trabajan en distintas,
claro,
carreras.
Eso era porque al ex rector, que estuvo durante 25 años, lo digo con conocimiento de causa, no le gustaba que haya filósofo, era muy peligroso.
Claro, y mira, lo paradójico, pero tienen una carrera de ciencias sagradas.
Ah, sí, es verdad.
¿No?
Sí,
entonces,
sí, sí,
bueno, sí, algunos filósofos, sí, o gente formada en filosofía trabajan en esa carrera.
Es verdad, yo conozco varios.
Pero trabaja con una perspectiva de problematizar la relación entre filosofía y religión,
sí, sí,
por
verdad,
ejemplo.
Sí, es verdad, es verdad.
Y uno de esos colegas es el que vamos a entrevistar.
¿Quién es?
Es José Hatouf.
Ah, sí, sí, sí.
Formado en Córdoba, bueno, también con formación de posgrado en el exterior, una persona muy interesante. Y que trae dirigidos, tesistas que están trabajando filosofía de la religión.
Ah, mira vos.
Así que bueno, hay mucha expectativa y por supuesto la invitación es a todo público, los asistentes no pagan.
¿Este Living Filosófico exactamente dónde se va a hacer? ¿En
ese
qué lugar?
Ese Living se hace en la sala de conferencia el jueves a las 6:30 de la tarde.
Bien, está bien, qué lindo. Está lindo para ir, sí.
Yo creo que sí. Claro. A ver, el epicentro de las jornadas este año, yo creo que más que en otros, es la pregunta por lo político. Hay muchos trabajos que dan cuenta de las reflexiones sobre la problemática del movimiento de mujeres hoy, tanto en Argentina como en general, y otra parte, digamos, de la presentación de los trabajos centrada en la pregunta por lo político.
Claro.
¿No? No solo por el presente inmediato, sino una crítica a las formas de gobierno en el neoliberalismo, la conflictividad que está abriéndose, profundizándose, sobre todo en América Latina. Y una tercera dimensión, o un tercer conglomerado de trabajos en torno a la pregunta por la pedagogía, por la enseñanza, ¿no? De la filosofía. ¿Qué hacer? ¿Cómo enseñar de manera que esto sea...?
Siempre se habla, ¿no? Que por ahí dicen, no, perdió vigencia la enseñanza de la filosofía, y pero no, se me ocurre que es muy importante que en las escuelas primarias, por ejemplo, se enseñe nomás ya filosofía,
claro,
¿no?
Claro, y es toda una batalla política, porque como sabes, en los últimos años hay una tendencia en la reforma de los planes de estudio, de nuestro sistema educativo, a retirar materias de formación del campo de las ciencias humanas.
Claro.
Entonces, es una batalla política para nosotros, a través de los consejos, de los ministerios, de los órganos de planificación, cosa que este año vemos de nuevo con expectativa, porque acabamos de elegir nuevo director en nuestro departamento.
El profesor Perea.
El doctor Omar Quijano.
Ah, bien.
El doctor Omar Quijano. Lo hemos elegido hace muy poquito y bueno, y hemos vuelto a plantear la necesidad de hablar más a fondo con el gobierno provincial a través de los organismos que corresponden sobre la competencia de los títulos, que es bastante problemática para nosotros.
Claro.
Y bueno, y también plantearnos espacios de formación, de actualización en el campo de la filosofía.
Claro. Hablabas del movimiento de las mujeres. Precisamente anoche cenábamos con dos amigos más, varones, y hablábamos del tema este. ¿Es lo más importante que está pasando en este momento a nivel mundial, diríamos?
Yo suscribo a la tesis de que sí. De que el movimiento de mujeres, no solo en el sentido de que actualiza una agenda que durante las últimas décadas por momentos se ha postergado o ha quedado como en segundo plano de la discusión con los estados, sino también porque el movimiento de mujeres me parece que marca o abre o nos muestra un modo de pensar lo político uniendo reivindicaciones. O sea, yo creo que por lo menos una gran parte del movimiento de mujeres en este momento está reclamando, exigiendo no solo reivindicaciones en torno a derechos de mujeres, sino a derechos de la ciudadanía.
Claro.
Un ejemplo concreto es el movimiento de mujeres brasileñas indicando él no votar a Bolsonaro, y alrededor de ella se ha generado un movimiento de agitación que yo no sé si los...
Bueno, pasó con Trump, ¿no? En Estados Unidos
pasó
también.
Pasó con Trump. Sí. Y se van dando algunos fenómenos interesantes hacia dentro de las instituciones.
Bueno, aquí mismo, que le permitió, bueno, yo creo que sí, que hay buena fe, que la expresidenta de la Nación cambiara su mirada con respecto al aborto, ¿no? Cuando fue a votar el Senado.
Así es, así es. Y bueno, y también en los discursos públicos uno ve que...
Claro. Hay mucha hipocresía también ahí. ¿Está bueno decir que estás de este lado y no del otro?
Sí, yo creo que forma parte de la cultura de la dirigencia política de este país, ¿no?
Claro.
Digamos, ese cintureo, como se dice.
Claro, cintura política.
Pero también me parece que hay una serie de prácticas, de discursos que ya no pueden naturalizarse.
Claro.
Que son puestos en cuestión permanentemente. Y allí la filosofía tiene mucho para decir, acompaña también la filosofía, porque no es que siempre tiene ideas originales, pero acompaña, piensa sobre estos procesos. Y bueno, y decía, y en el caso de la experiencia brasileña, el movimiento de mujeres, cuando digo movimiento de mujeres, no estoy diciendo organizaciones exclusivamente feministas, sino formas de organización y de movilización en las cuales las mujeres... consideran que tienen algo para decir y que hay formas a través de las cuales poner en visibilidad ese reclamo, que a veces es caracterizado como violento, por ejemplo los scratches, y bueno, pero es que en última instancia todas las interpelaciones al sistema político son formas de violentamiento, digamos, justamente para que produzca ese efecto de interpelación. Sí.
Lo curioso es ver cómo las chicas y los muchachos jóvenes están muy involucrados, ¿no? Han liderado todo esto, ¿no? Sí. En la presentación de los Juegos Olímpicos de la semana pasada fue muy duramente criticada la chica que cantó, la artista, el himno, sí, porque tenía el pañuelo verde, ¿no? Sí. En su micrófono, ¿no?
Sí, aquí mismo, en una de las marchas de la en defensa de la universidad, en esta coyuntura que hemos estado atravesando, un día de la marcha, un grupo de docentes de otro nivel de educación, cuestionó a las estudiantes porque llevaban el pañuelo verde, que están mezclando las cosas, y una serie de argumentos que yo creo que allí es donde la filosofía tiene que ayudar a entender el sentido de estos procesos. Ayudar a entender, me parece.
¿Cómo ves el fenómeno este de Bolsonaro en Brasil? ¿Qué pasa en Brasil después del fenómeno Lula tan fuerte, ¿no? Que fue tan... han venido intelectuales a visitarlo, inclusive a Lula, por lo que leí, y no se explican cómo está como un preso común, incomunicado.
A ver, vos sabes que estudié en Brasil entre el 2000 y el 2004. Después, estuve en vínculo con Brasil durante unos cuantos años. Hay que hacer memoria. Lula llega al poder en un juego de alianzas que incluye a partidos de centro derecha, tanto para conseguir, fortalecer su voto para finalmente llegar a la presidencia, porque recordemos que lo intenta dos veces antes.
Claro, y él ayorna su imagen, o cambia su imagen, porque tiene una imagen de muy obrero, entonces se empieza a poner traje.
Ahí hay un primer síntoma, Y el segundo es la apelación al voto y a alianzas estratégicas con parlamentarios de centro-derecha, como el MDB, el Movimiento Democrático Brasilero, que es donde siempre, donde en las últimas décadas ha hecho pie justamente las visiones más conservadoras de la política brasileña. Es decir, gente que defiende el latifundio, para empezar por ahí. Yo juzgo, y creo que en esto hay otros teóricos, que están pensando en esa dirección, que durante el ciclo Lula de gobierno se ha ido dando una especie de guiño a organizaciones sociales, en realidad organizaciones religiosas, como una vía de contribuir a la, abro comillas, pacificación de las favelas. Entonces, los brasileños con los que yo converso todavía dicen, Lula pretendió sustituir la militarización de las favelas por la apertura de las puertas, de la favela a las iglesias. Y cuando decimos iglesia, más que la católica, es las evangélicas y la pentecostal. Y eso fue abrirle la puerta a la penetración, de una serie de principios, de convicciones que se alejan de los postulados del Estado democrático, porque ahí hay un profundo moralismo conservador.
Sí, lo relaciono con México, ¿no? A mí México no me cierra mucho lo que está pasando, porque precisamente está, ¿no?, todo este movimiento, ¿no?
Sí, sí. O sea que
podría
allí
llegar a repetirse algo de lo que pasó en Brasil, ¿no?
Después podemos hablar, tal vez no de para hoy, pero digo, ¿por qué estos procesos se profundizan en América Latina? ¿Desde cuándo? Y hacia dónde parecen dirigirse, pero yo señalo esto también un poco para sacar el pie del acelerador respecto de que se derechizó la sociedad brasileña. No, yo creo que hay un largo ciclo en el cual el PT ha incurrido en muchas contradicciones, en el afán de esa supuesta democracia social, que parte de la plataforma del PT para llegar al gobierno, pero también ha pagado muchos equívocos, ha incurrido en muchos equívocos y se está pagando el costo. Entonces, ¿por qué sorprenderse en cierta medida? Indigna, claro está, la llegada de un militar, que además es pastor evangélico, pero que además hace 20 años que está en la política, brotó de las piedras. Y en eso, el movimiento de mujeres, la movilización encarnada por las mujeres, está señalando está señalando en realidad la sintomatología, es decir, ¿por qué no Bolsonaro? No solo por su raigambre conservadora en términos morales, sino porque claramente ha anunciado que él no entiende de economía, que la economía la va a manejar un segundo. Un fulano, bueno, el ministro, que no tengo a mano el nombre en este momento, y que está dispuesto a un nuevo giro de racionalización de los recursos del Estado. Es decir,
dice que ellos van a manejar la selva, que nadie se va a meter, que ellos van a manejar la selva y no les interesa el Mercosur.
Claro, ahí va a haber giros ideológicos muy importantes, porque venimos de dos décadas en las cuales la idea de pensar mercados regionales, acuerdos comerciales, etcétera, digamos, estaba en la agenda, con muchas limitaciones y contradicciones. Entonces, bueno, en términos sociales, esto significa un programa de ajuste, un programa de más racionalización de los recursos. Ha dicho cosas peligrosísimas, como que el cáncer es una joda con la que hay que acabar, lo digo textualmente.
Claro.
Es decir, aquí hay gasto de más en términos sociales. Entonces, poca esperanza para los sectores que empobrecidos de Brasil. Hace poquito un colega, amigo, profesor que nos visita siempre aquí en el doctorado ha propuesto un número dedicado al ciclo PT en Brasil a través de un boletín sociológico que dirige. Y yo estaba tratando de reconstruir algunos datos para hacer el artículo y allí veía también que se han ido filas importantes de los cuadros del PT. Se han ido figuras importantes. Por ejemplo, Frei Beto, que es un teólogo de la liberación, que fue el responsable del plan, del programa Hambre Cero. Estuvo un año y se fue haciendo cuestionamientos ya al hecho de que se tendía a convertirse en un programa bastante burocratizado.
Claro.
Y que después, dice Frei Beto, años después en una entrevista, se convirtió en una salida de emergencia que se pasó de llamarse Hambre Cero a llamarse Bolsa Familia, ¿no? Es decir, se sustituyó lo que inicialmente parece ser una política social por un programa de emergencia.
Claro.
Y dice, desde allí no hubo retorno. También hay una falacia acerca de que terminó la pobreza en Brasil.
Bueno, hay mensajes de la gente que están escuchando, Elsa. Le digo a la audiencia que se incorpora que estamos con Elsa Ponce, ella es profesora en Filosofía y Ciencias de la Educación aquí en la UNCA, y es doctora en ciencia política, precisamente en una universidad en Brasil. Por eso, qué bien aprovecharte, en el buen sentido de la palabra, que nos puedas contar de primera mano, ya que estudiaste, bueno, y viviste en Brasil mientras estudiabas y conoces su realidad. El Negro Baroca dice, excelente nota Elsa, una intelectual de lujo, saludos a ella. Nancy Hernández, muy linda charla. Emilio Macedo, muy grato escuchar a Elsa, felicitaciones y saludo para los dos. Bueno, muchas gracias por los mensajes. Bueno, y acá en Argentina, ¿qué pasa? Leí los otros días en una porque el Google es como que se abrió el fin de semana pasado y empecé a ver noticias que vi, que vos pones en Google y aparecen dos o tres diarios nomás. Y empezaron a aparecer notas como que el presidente no ve las horas de irse, que se va a vivir a Italia. Hay muchas fotos de él que está cansadito con la gente, ¿no? Está ¿qué va a pasar acá?
Bueno,
¿qué
eso,
está pasando? ¿Qué va
aún
a pasar?
Cuando se fuera, digamos, el panorama es, por lo menos de mi perspectiva y de... Entiendo yo.
Piloto automático, hasta hay que llegar, ¿no?
Hay que llegar, claro, el panorama es desolador. Sí, yo creo que yo en la vida, en la cotidianidad tengo la sensación de un cacheteo generalizado, como si estuviésemos en un impasse, esperando algo, a pesar de que hay movilizaciones, paros, denuncias a través de los medios, las redes, pero hay algo, lo hablábamos con los estudiantes hace unos días. Hay un algo que, como contenido, ¿no? Y lo que detenemos, la observación en estos procesos, pensamos, bueno, ese algo, ¿por qué ese algo contenido no estalla o hacia dónde se va a dirigir, digamos, ese descontento generalizado? Él se puede ir a vivir a donde mejor le parezca. El problema es que abrió un ciclo de transformaciones estructurales más profundas en el país.
Que van a ser difíciles de revertir, ¿no?
Empecemos por la reforma previsional. Sigamos por el endeudamiento, digamos,
eso es
feroz.
Muy grave. Sí.
Y pensemos en términos de derechos sociales, digamos, recortes a programas de asistencia, reducción de puestos de trabajo. Y como siempre, la poda es hacia abajo. Digamos, porque hubo todo un ademán allí de hacer recortes hacia arriba, cerrar cargos y demás, pero lo cierto es que el staff gubernamental no se ha disminuido.
Claro.
Yo creo que tenemos que abrir una pregunta muy seria, ya que hablábamos al comienzo de los partidos tradicionales, sobre la corresponsabilidad de los partidos tradicionales en que este monstruo haya devenido. Con lo cual, retomando un término que también hemos mencionado, yo desconfío mucho de estos discursos de crítica al estilo Carrió, ¿no? Me parece que son gestos simplemente mediáticos.
Claro.
¿No? Porque y que después se van a amigar, van a hacer el brindis de despedida, vaya a saber qué.
Sí.
A mí me parece que el camino sigue siendo la movilización y la presión para que los programas de gobierno retrocedan en ese avance feroz contra las reivindicaciones largamente conquistadas, en primer lugar.
Claro.
Y me parece que en ese sentido Macri se va dejando otra pesada herencia.
Claro, ¿no? Sí.
Pero bueno, de todos modos es una semántica de la que prefiero desenrolarme, digo estas terminologías.
Sí.
Más bien digo, se abrió un ciclo en el cual se profundizaron y se están profundizando la conculcación de derechos largamente conquistados.
Está bien. ¿Qué le dirías? Mira, el tiempo pasa volando. ¿Qué le dirías a la gente joven, ¿no?, que está en esta incertidumbre, en esta situación, en base a lo que hablan con los estudiantes?
Que hay que informarse, que hay que aproximarse de la acción colectiva, que hay que participar, que hay que llenar de contenido la protesta, porque también es cierto que hay un momento así como una estetización, ¿no? Bueno, vamos a la plaza, nos manifestamos, pero ¿hacia dónde va
todo,
eso?
Pero claro,
interpelar a los órganos, yo creo, a diferencia de lo que pensaba hace unos años, yo creo que hoy hay que ir a los espacios donde se toman las decisiones e irrumpir, digamos, producir otras deliberaciones y presionar en términos de otras decisiones.
Sí.
Esto para decir que, por ejemplo, estamos con un grupo de mujeres que están trabajando en distintos espacios, pensando en un encuentro para este año o el próximo, en el cual podamos poner en común preocupaciones en torno a la situación de las mujeres hoy en Catamarca.
Claro.
Haciendo un repaso en la noticia de los últimos tiempos, hay síntomas muy preocupantes.
Sí.
Muertes por omisión de práctica profesional, el caso del suicidio de esta joven en el hospital hace unos días, abren la pregunta acerca de dónde está, cuál es el papel que el Estado está asumiendo frente a esa situación de vulnerabilidad que ya acarrean muchas mujeres. Antes de llegar a las instituciones como los hospitales, las escuelas.
Bueno, de muchos de estos temas se van a hablar seguramente en las próximas jornadas. Te pido que invites a la gente entonces.
Bien,
jornadas
de filosofía del NOA, el miércoles 24 a las 6 de la tarde, la apertura, en el Salón Amarillo, y luego hasta el día viernes en horas de la tarde se desarrollan paneles, talleres y conferencias en la sede de la Facultad de Humanidades, Belgrano y Junín.
Bien.
Para los asistentes es gratuito, no hay costo. Y bueno, y una invitación especial en ese contexto para el jueves a las 18:30 en la sala de conferencia.
Bien, que ahí se realiza el Living Filosófico.
El Living Filosófico.
Que va a haber un filósofo por universidad.
Por universidad, sí.
¿De Tucumán quién viene?
De Tucumán viene la directora del Departamento de Filosofía, Ruth Ramasco.
Ajá,
bien. De Salta viene el actual decano de la Facultad de Humanidades, que es filósofo, Alejandro Ruidejo. De Jujuy viene el actual coordinador de la carrera de filosofía, recientemente creado el departamento, Alejandro Di Pietro. De Santiago del Estero viene un joven filósofo que se llama Lucas Cosi. Y de La Rioja, José Jatuf.
Bien. Bueno, seguramente estaremos ahí. Y bueno, y invitamos a la gente que vaya y que participe y bueno, que disfrute de estas jornadas, construyendo pensamiento crítico.
Así
colectivamente.
Sea. Y bueno, ojalá podamos después difundir las conclusiones.
Sí,
también.
Seguramente. Bueno, muchas gracias, Elsa, por
gracias
estar aquí.
Gracias.
Estuvo con nosotros Elsa Ponce, profesora en Filosofía y Ciencias de Educación aquí en la UNCA y directora y doctora en Ciencia Política.
He calentado mil veces la cara en su pecho. He conseguido.